Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estrenamos septiembre, que siempre es un mes de muchos regresos y de vuelta a la rutina. Este año todo, casi todo es diferente y los primeros en comprobarlo han sido los padres de los más pequeños. Hoy han reabierto las guarderías y las escuelas infantiles en Andalucía y Valencia.
Tío, 6 meses complejos para los papás trabajadores.
Hoy hemos llevado a nuestro hijo a la guardería y estamos tranquilos porque confiamos 100% en las medidas del centro y en sus docentes.
Padres valencianos que, debido a las restricciones, hoy no han podido entrar a los centros. En este caso, los más pequeños no tienen obligación de llevar mascarilla. La norma lo reserva, ya sabes, a partir de los 6 años. Hoy también han vuelto a las aulas en las universidades de Navarra. Y aquí el protocolo incluye entradas escalonadas, gel hidroalcohólico y distancia entre los alumnos. Como no, también mascarilla obligatoria. Y las clases, que van a parar cada 50 minutos para ventilar bien las aulas. Esto en Pamplona tiene su importancia porque incluso ya estos primeros días de septiembre refresca. Claudia Asagra se estrena este año en la universidad. Claudia quiere ser enfermera y en su primer día les han dado distintas pautas para un regreso seguro a las aulas.
La distancia de 1,5 metros y, bueno, luego nos han recomendado sentarse en el mismo sitio, en los pasillos, caminar por el lado derecho, y además han habilitado un número en caso de sentir o notar algún síntoma para que llamemos a esa unidad.
Además de por la situación excepcional, con el uso obligatorio de mascarilla, con todas estas normas que nos contaba Claudia, hoy es un día de reencuentro porque los profesores llevaban sin ver a los alumnos de forma física casi medio año. Lo ha contado a Mediodía COPE Pablo Sánchez Ostiz, que es vicerrector de docencia de la Universidad de Navarra.
Y obviamente el reencuentro pues ha sido interesante porque fue una promoción muy muy particular la que acabó en el mes de mayo-junio de este año. Se fueron precipitadamente sin despedirse, nos hemos vuelto a ver pues eso, con mucha ilusión de empezar el curso, y se nota que nos volvemos a encontrar con personas con las que no pudimos despedirnos adecuadamente en su momento.
Los alumnos universitarios en Navarra comienzan a volver a las aulas, mientras que el ministro responsable sigue desaparecido. Sí, sabemos que Manuel Castells en estos momentos está convaleciente y le deseamos una pronta recuperación. Pero es que en 8 meses solo ha ofrecido una rueda de prensa ante los medios, ni con el famoso plasma. Le gusta más aparecer como contertulio que como ministro de universidades. Pero es de Podemos y se les perdona todo. Por cierto, los datos de la pandemia siguen reflejando una situación complicada. Andalucía ha vuelto a batir cifras diarias de contagio con 955 casos de coronavirus y suma 7 muertes en 24 horas. En Castilla y León la situación también es preocupante. Suma 9 fallecidos, aumenta la presión hospitalaria y en las últimas horas se contabilizan casi 460 contagios. Se anuncian medidas más restrictivas en Valladolid y en Salamanca. Completamos el resto de la portada de este primer día de septiembre con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Alrededor de 120 efectivos continúan trabajando en la zona del incendio que el pasado jueves se declaraba en Huelva, en Almonaster La Real. Esta noche ha sido mucho más tranquila después de que sus 3.200 vecinos desalojados hayan podido dormir en sus casas.
Había momentos en los que el humo era muy, muy, muy fuerte. Las rachas iban rachear hacia abajo, no hacia la población.
En una zona acondicionada para una barbacoa tenemos el tordo quemado, casi una cuarta parte del tordo, vamos, que no se ha quemado la casa de milagro.
Un primero de septiembre en el que los empresarios del ocio nocturno han anunciado que van a recurrir ante la Audiencia Nacional el cierre de bares y discotecas. Consideran que no hay consistencia jurídica ni epidemiológica. Desde el inicio de la pandemia, entre marzo y agosto, ya han desaparecido el 23% de empresas de ocio nocturno, un total de 5.822. Y en el País Vasco te estamos contando que, según los últimos datos ofrecidos por las PCR, y hay un total de 57 ertzainas que han dado positivo por coronavirus. Casi un centenar se encuentran en cuarentena. Y en Valencia, la Policía Nacional continúa la búsqueda de la pareja sentimental de la mujer cuyo cadáver fue hallado con signos de violencia en el maletero de su coche en el barrio de Patraix. Fueron sus amigos quienes encontraron el coche de la víctima en un descampado y alertaron a los agentes.
Este 1 de septiembre es un día también de vuelta al trabajo. Regresamos a una oficina con elementos diferentes, seguro que te has dado cuenta. Eso sí has vuelto físicamente, porque puede que seas de los que sigas trabajando desde casa, como lo están haciendo 3 de cada 10 trabajadores españoles, según el Banco de España. Precisamente este martes, el gobierno y los agentes sociales, es decir, la patronal y los sindicatos, han retomado las negociaciones en torno a la ley que va a tener que regular el teletrabajo. ¿Dónde está el principal escollo? Pues en hasta qué punto debe asumir la empresa los gastos del empleado que tiene la oficina en su salón, en su dormitorio o incluso en su cocina. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
¿Por dónde van esas negociaciones? ¿Y por dónde va ese escollo también que decimos?
Pues sí, hay algún cambio, además, sobre todo en referencia a ese escollo del que hablabas. Uno de los puntos más conflictivos es precisamente ese: ¿quién corre con los gastos que ocasiona trabajar desde casa? Hablamos de wifi, luz, ordenador, los programas. Bueno, pues se ha suavizado el texto. Debe correr con esos gastos el empresario, pero ya no se menciona que la compañía tendrá que correr con todos los gastos directos, pero también indirectos. Y se abre la puerta, esto es lo importante, a una compensación general, incluso negociada. Las condiciones del teletrabajo, según el borrador al que ha tenido acceso la COPE, van a quedar por escrito. Tienen que ser firmadas por empresario y trabajador. Deberá entregarse en la oficina de empleo y en ellas se deben detallar, por ejemplo, los medios que se entregan al empleado, los gastos que le ocasiona el teletrabajo y también el horario. A esta hora, Antonio, continúa la reunión entre el gobierno y los agentes sociales. Comenzaba a las 10:30 con ese borrador sobre la mesa que determina que no se puede modificar el sueldo, tampoco el horario, ni tener peores condiciones que quienes desempeñan su labor de manera presencial. El teletrabajo será, por tanto, voluntario, nunca podrá ser motivo de despido si el empleado no quiere acogerse a él. Continúa el tira y afloja con la jornada laboral. La última novedad es que se facultaría a la empresa a utilizar los mecanismos que considere necesarios para registrar la jornada laboral, pero preservando la privacidad del trabajador.
Estas son las novedades a esta hora. A la falta de concretar esos detalles, ¿qué dicen los expertos? Pues que empresa y trabajador tienen que llegar a un acuerdo. Lo ha explicado en Herrera en COPE Pera Vidal, que es profesor de Estudios de Derecho y Política de la Universidad Oberta de Cataluña.
Digamos que lo que se tiene que llegar siempre es a un acuerdo, que es un acuerdo entre o bien a nivel de convenio colectivo o bien a nivel individual, en el cual quede muy clara las reglas del juego y las reglas de esta compensación, ¿no?, de los costes, de la DSL, por ejemplo, electricidad, desgaste, ¿no?, del domicilio, etcétera.
Esto en cuanto al teletrabajo. En cuanto a la crisis económica desatada por esta pandemia, el turismo es el sector que más aporta a nuestra riqueza y se ha desplomado. Las visitas desde fuera de España se han hundido en el mes de julio. Nos visitaron un 75% menos de turistas. Un desplome importante, puesto que han dejado de venir 3 de cada 4. Un dato que era de esperar, pero que no por ello deja de significar un mazazo para nuestra economía. Ya no estábamos en estado de alarma, pero en ese mes de julio empezaron, ya sabes, los vetos de los países que señalaban a España como una zona de riesgo. El gasto por turista, además, bajó casi un 80%. Vamos a desglosar todos estos datos con la jefa de economía de la cadena COPE, Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En julio España recibió a 2,5 millones de turistas, cifra que está muy lejos de los casi 10 millones de julio de 2019. A partir de mediados del mes pasado comenzaron a notarse las restricciones impuestas por los países a los turistas, como la cuarentena que estableció el Reino Unido. La caída se dio en todas las regiones, pero destacan los retrocesos de Cataluña y Madrid, con descensos por encima del 80%. En julio nos visitaron sobre todo franceses, seguidos de británicos y alemanes. Como dices, no solo recibimos menos turistas, sino que además esos turistas gastaron menos. En julio el gasto de los extranjeros se desplomó un 80% con respecto a julio del año anterior. Por resumir, entre junio y julio España perdió 16 millones de turistas extranjeros y 19.000 millones de euros en ingresos. Francisco lleva 40 años al frente de un restaurante en Benidorm y dice que agosto ha sido incluso peor.
En agosto, en el cual no hemos tenido absolutamente nada de turismo internacional, se note en que los datos van a ser mucho peor.
Y las expectativas para lo que queda de año no son nada buenas. Gori tiene un hotel en Mallorca.
El mes de septiembre no teníamos perspectivas muy buenas y hemos optado por cerrar el hotel el próximo sábado, día 5 de septiembre.
En el sector dan por perdida la temporada y piden un plan de rescate específico para ellos.
Mientras las comunidades autónomas siguen implantando medidas para frenar el coronavirus, entre ellas, ya sabes, no fumar en la calle si no puedes respetar la distancia de seguridad, llevar mascarilla o evitar todo aquello que tenga que ver con el ocio nocturno, por cierto, está prohibido. Todo lo que tenga que ver con participar en fiestas, muchas de ellas ilegales. Todo ello, todo esto está pactado entre el gobierno y las comunidades autónomas. Y te recordamos que puede costarte muy caro, dependiendo del lugar. Las multas pueden variar. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando, Lorena Fernández?
100 euros es la multa más habitual por no llevar puesta la mascarilla. Es, por ejemplo, la que le puede caer a cada una de las 25 personas que no la llevaban cuando este domingo fueron identificadas por la policía en una playa de Tarifa en Cádiz, en la que había más de 100 asistentes. Organizar fiestas multitudinarias está castigado por Baleares con hasta 600.000 euros, la misma cantidad a la que podría tener que enfrentarse el propietario de un restaurante de Formentera que permitió que sus camareros siguieran trabajando pese a que tendrían que estar en cuarentena. En Galicia, saltarse el aislamiento puede ser sancionado con hasta 120.000 euros si se pone gravemente en peligro la salud de otras personas. ¿Y qué ocurre si te pillan fumando sin guardar las famosas distancias? Lo habitual, 100 euros de multa. En los casos más graves, hasta 30.000.
Preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿a ti te han multado a lo largo de estos meses? ¿Conoces a alguien que haya sido sancionado por saltarse algunas de las normas anticoronavirus? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000.
Salí con los niños en un pueblo de 17 habitantes y vino la Guardia Civil, me pidió el DNI y me multó, aunque no me avisó. 600 euros.
Yo no veo que se pongan muchas multas a los que no cumplen las normas que se dan para el coronavirus.
¿Y en tu caso, te han multado en estos meses, incluso después del estado de alarma, por incumplir las medidas anticoronavirus? ¿Te han avisado, incluso te entregaron un boletín de sanción, pero no te ha llegado la multa? ¿Conoces a alguien que le hayan sancionado? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000. Te cuento ahora que Villa Malea está en Albacete. Han salido del confinamiento después de 14 días. Este pueblo de 4.000 habitantes llegó a tener 130 casos durante el mes de agosto. Termina así un agosto totalmente negro y diferente en España. La pandemia ha empeorado durante este mes, que los contagios se han multiplicado por 4 desde julio. Según Sanidad, se han registrado 174.333 casos, cuando el mes anterior no se llegó ni a los 40.000. En los últimos días han fallecido 141 personas. Madrid, País Vasco y Aragón son las comunidades más afectadas. Hoy, por ejemplo, Cataluña ha comunicado 12 muertos y lo más preocupante, alcanza los 700 hospitalizados. Los contagios han descendido del millar, se han quedado en 793, 400 menos que el lunes. En Cantabria hay otro fallecido y otros 112 positivos. Te contaba el caso de Andalucía, que vuelve a batir el récord de contagiados durante toda la pandemia. Toda esta situación nos hace preguntarnos si estamos ante una segunda ola de coronavirus. El catedrático de Educación para la Salud de la Complutense, Jesús Sánchez Martos, cree que no. Para él ni siquiera hemos pasado la primera. Lo ha contado esta mañana los micrófonos de Herrera en COPE.
Yo creo que no estamos ante una segunda oleada y además se hace muy mal si realmente los expertos insisten en que estamos en una segunda oleada, porque eso significaría que hemos pasado la primera. Y yo creo que no se pasó la primera. Lo que se pasó fue la primera fase de la primera oleada.
Lo que recomienda sin dudar Sánchez Martos es hacer el máximo número de pruebas PCR. Es fundamental, dice, para atajar un virus que sigue contagiando, aunque afecta menos.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que evidentemente estamos con el mismo virus, pero que está mutando, y el virus desde julio estamos viendo que es un virus que tiene, como tú bien dices, menos mala leche, es decir, que tiene menos virulencia, pero que se contagia de forma más rápida.
Y con los contagios disparados, más de 25 millones en todo el mundo, con una situación preocupante en España, las esperanzas siguen puestas en la vacuna. Te cuento la historia de Alex, que se ha presentado voluntario para el ensayo clínico de la vacuna que se va a realizar en España. Con él hemos hablado a Mediodía COPE.
Yo vi la información a través de Twitter, en la página de una cadena de televisión. Busqué en la página web del Hospital de Valdecilla y ahí encontré la información y mandé mis datos, pues. Y me puse a disposición de que ellos podían revisar mi historial clínico, ¿no?
La carrera para conseguir esa ansiada vacuna está en marcha. Muy avanzados esos ensayos en Estados Unidos, en Oxford, también en China, en Rusia. Pero toda esta carrera, por llegar los primeros, tiene ventajas económicas. Si miramos a la geopolítica, tal vez pueda venirle bien al primer país que consiga una vacuna fiable, Maribel Sánchez.
Una lucha frenética por el liderazgo tecnológico mundial y todos los beneficios económicos que trae consigo. Una competición en la que Estados Unidos, por ejemplo, busca ahora mismo 30.000 voluntarios para acabar los ensayos clínicos. Enfrente tiene otras 6 vacunas en fase 3 y un total de 186 equipos científicos repartidos por todo el mundo y presionados por los gobiernos de las grandes potencias. Una carrera científica sin precedentes, como explicaba en COPE el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, Alberto Priego.
Al afectar a toda la humanidad, hacia el estar implicado todos los estados, el caso del desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 parece que es un caso único.
Pero no todos cumplen los estrictos protocolos científicos.
Como presentar vacunas, en el caso de Rusia, sin testarla.
Y eso que la Organización Mundial de la Salud nos dice que saltarse fases pondrá en juego la salud de la humanidad.
Que la Liga Profesional de Fútbol y la Federación Española no se llevan especialmente bien no es novedad. En pleno de esta disputa permanente, Santi Duque, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya conocemos los nuevos horarios de la Liga.
Sí, se esperaba que no hubiese partidos ni viernes ni lunes por este contencioso que se trae en la Liga y la Federación, pero de momento Tebas tensa la cuerda y ha puesto partidos para viernes y lunes en las dos primeras jornadas. Dice el organismo que preside Tebas que puede hacerlo hasta el 6 de octubre porque ese día se celebrará la vista en la que el juzgado tomará una decisión definitiva sobre esta circunstancia. Así que si nada cambia, de aquí al día 11, el viernes 11 de septiembre, Granada Athletic de Bilbao abrirán el campeonato de Liga a partir de las 9 de la noche en el nuevo Los Cármenes. En el caso Messi, estamos sin novedades en el transcurso del día. El jugador sigue en su domicilio, en sus 13, con no acudir a los entrenamientos. No lo hizo ayer y no lo ha hecho tampoco esta mañana. Y el Barcelona no mueve ficha. Mucha gente se preguntará por qué el Barça no está tomando de momento medidas. Parece que preparando esa reunión, que va a ser complicada, miércoles o jueves, con el padre del jugador para tratar la salida o no del futbolista argentino. Así que todavía nos queda bastante caso Messi. Mientras, la selección española se entrena hoy pendientes de Adama Traoré, que ayer dio positivo no concluyente en el Reino Unido, que hoy tendrá que volver a pasar pruebas. Si vuelve a dar positivo, no va a viajar a España y Luis Enrique no va a llamar a nadie para sustituirle. Y fuera del fútbol, estamos ya en marcha con la cuarta etapa del Tour de Francia. Hoy primera llegada en alto, en un puerto de primera categoría. Y en tenis, turno para Garbiñe en el US Open. Se enfrenta a partir de las 5 a la japonesa Ibino.
Gracias, Santi. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99 euros los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready? Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la vuelta al cole es inminente, hoy lo han hecho los más pequeños en Andalucía y Valencia y también en la enseñanza superior, los universitarios, en Navarra. El gobierno de Sánchez insiste en que el regreso a las aulas es seguro, pero muchos padres no opinan lo mismo. Josu Gómez Barrutia tiene dos hijas de 3 y 6 años. Josu vive en Sevilla. Es de los que cree que el sistema educativo no está preparado para un retorno presencial a las clases en septiembre. Desde que se acordó en junio el protocolo, la situación ha cambiado mucho y las nuevas medidas, dice, tampoco impiden que los colegios vayan a ser un vehículo de transmisión y expansión de la pandemia. Las hijas de Josu tienen que volver a clase en Sevilla el día 10 de septiembre. Si no hay cambios sustanciales, no tiene previsto llevarlas al colegio, lo que implica la posibilidad de toparse con la justicia, dependiendo de la comunidad autónoma a la que pertenezca.
Hay una vía que las comunidades autónomas parece que están explorando, con excepción de la Comunidad Valenciana, que ha dicho que no va a incoar los procedimientos de absentismo escolar, y otros que dicen que sí, van a llevar a cabo esas medidas coercitivas. Si llega ese caso, pues argumentaremos, nos defenderemos en todos los procesos que haya, y si tenemos que llegar al juzgado, pues llegaremos al juzgado.
Josu forma parte de una plataforma a la que se han sumado ya más de 2.000 padres que no van a llevar a sus hijos a clase hasta que no se garanticen las medidas de seguridad. Hasta que no se garantice que no va a haber contagios. Dice que no tiene sentido que al aire libre solo se permitan encuentros de hasta 10 personas y se vaya a meter a más de 20 niños en un aula cerrada. La ministra de Educación ha anunciado sanciones en las últimas horas contra los padres insumisos, pero Josu dice que recurrirán porque la jurisprudencia actual les da la razón.
Hay el caso de una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona y algunas otras más, en las que el derecho a la salud ha prevalecido para explicar el caso de padres y madres que en otros momentos, no de pandemia, decidieron no llevar a su hijo, por ejemplo, porque tenía una enfermedad que podía verse comprometida por un contagio de otro tipo de virus en un colegio, ¿no? Es el caso de Girona.
Vuelta al cole complicada y regreso también al trabajo con la mirada puesta en el teletrabajo. Para los que puedan desarrollar esa fórmula, que tiene todavía muchas lagunas, muchas cosas por concretar. Gobierno y agentes sociales están retomando las negociaciones en torno a la ley del teletrabajo. El principal escollo es hasta qué punto debe asumir la empresa los gastos del empleado que hace su labor desde casa. Vera Vidal López es profesor, colaborador de los estudios de Derecho y Política de la Universidad Huberta de Cataluña.
El trabajador no tendría de entrada por qué asumir, ¿no?, los gastos que le supone trabajar. Es decir, yo cuando trabajo en la oficina no me pago mi silla, ni la mesa, ni la electricidad. Teóricamente es lo que debería trasladarse al caso del teletrabajo. ¿Qué ocurre aquí? Desincentiva el teletrabajo porque puede suponer una duplicidad de costes, ¿no?
Las empresas tuvieron que cambiar de la noche a la mañana su forma de proceder. Y ahora toca ajustar el teletrabajo, viendo que esta fórmula puede mantenerse durante meses. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Papa hace un llamamiento para que se cancele la deuda de los países más pobres ante la crisis producida por el COVID. Lo ha hecho con motivo del Día Mundial del Cuidado de la Creación, que se celebra hoy. Francisco ha insistido en que todos somos parte, pero no dueños, de la red interconectada de la vida, por lo que no podemos permanecer indiferentes. Y España recibe en julio un 75% menos de turistas por la pandemia. En total han sido 2,5 millones de turistas internacionales los que han venido en julio, cuyo gasto también se ha desplomado. Roza el 80%. 30% respecto al mismo mes de 2019. A pesar del batacazo, siguen siendo los ingleses, franceses y alemanes los que más nos visitan. Y 13 sigue imparable y firma en agosto el mejor mes de su historia. La cadena mantiene su tendencia al alza, firmando su máximo de audiencia en un 2,6% de share. Además de mantenerse líder en las tardes, 3,7, la cadena logra este agosto su récord en la franja de noche, tramo en el que por primera vez alcanza la barrera del 3%.
Vamos a ir hasta Castilla y León. Valladolid y Salamanca han dado un paso atrás. Van a volver a una especie de fase 1 sin restricciones de movilidad ni horarias. Así lo ha decidido la Junta de Castilla y León ante el aumento de casos en los últimos días. Se prohíbe consumir en el interior de la hostelería y se restringen las reuniones hasta las 15 personas al aire libre. No son las únicas medidas, Valladolid, Javier Luna.
Medidas drásticas ante una situación que la consejera de Sanidad ha calificado de preocupante. Se restringe el aforo en velatorios, entierros y lugares de culto, también en actividades culturales y de ocio. Y tanto en el interior como en la terraza de los locales de hostelería no podrán sentarse más de 6 personas por mesa. La ocupación hospitalaria hoy es del 6%, pero el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha llamado a anticiparse a lo que vendrá.
Durante la próxima semana y los próximos 10 días vamos a ver, con toda seguridad, un incremento de los ingresos en planta, un incremento de los ingresos en la UBI y con toda seguridad también, desgraciadamente, un incremento de la mortalidad.
El gobierno autonómico ha dejado claro que no le temblará el pulso. Se adoptarán más restricciones si es necesario, aunque al menos por el momento no está previsto que afecten al inicio del curso escolar previsto para la semana que viene.
1 de septiembre comienza el mes del retorno para muchos, vuelta a los trabajos, también a las aulas. Venimos hablando y mucho en las últimas semanas de la ausencia del plan del ministerio, que no ha llegado. Arranca el curso en las universidades de Navarra, pero no son los únicos, también en la educación infantil de Andalucía y en las guarderías de Valencia, que abren, todo se ha dicho, a medio gas. Para conocer cómo ha sido este primer día, nos vamos hasta Valencia con Isabel Moreno.
Los menores de 3 años han sido los encargados de inaugurar este curso tan atípico. En los centros hay nuevas normativas. Los recados con los padres y la guardería serán online y nada de carros o patinetes en las guarderías y la toma de temperaturas se hará en casa. Reyes Sánchez es maestra de educación infantil de la guardería Los Ángeles.
Padres no pueden entrar al centro para evitar así que hayan movimientos de personas ajenas al centro, pero este año ni carros ni patines por el simple hecho de que no podemos estar tocando cosas de fuera del centro.
Los padres aseguran que están tranquilos y que tienen total confianza en las medidas tomadas por los centros.
Voy bastante tranquila porque sí que veo que intentan mantener las medidas de seguridad al máximo.
Creo que al final lo más responsable es llevar los niños al colegio con total responsabilidad.
Los niños tienen que ir al colegio y los padres al trabajo.
Eso sí, son conscientes de que durante meses habrá que convivir con el virus.
Esto en lo que respecta a los más pequeños de la casa, pero no nos olvidamos de los universitarios. Los centros navarros, tanto la privada como la pública, la Universidad Pública Navarra, han sido pioneros en volver a las clases. Maite Moro.
La Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra han iniciado hoy el curso con grandes medidas de seguridad sanitaria, entre las que se incluye la creación en ambos centros de unidades COVID y la toma de temperatura al personal en el primer caso y pruebas PCR también a los alumnos en el caso de la Universidad de Navarra. Hoy estos jóvenes estudiantes han tenido el primer contacto con las aulas, unas aulas con el aforo limitado y eso sí, con la obligación de usar la mascarilla. Esta es quizá la medida que más les incomoda a esos alumnos, aunque la aceptan de buen grado, porque no quieren volver a encerrarse, como nos decía esta alumna.
Y al final, pues yo creo que aunque las mascarillas, los geles, sean incómodos y nos molesten, pues nadie quiere volver a estar encerrado. Entonces, a mí la mascarilla es lo que más me cuesta llevar, porque me incomoda bastante. Pero bueno, todo sea por no volver a la cuarentena.
Los estudiantes quieren volver a la universidad, pero el temor a los contagios está muy presente.
Tengo ganas de volver a la uni, más que nada para dar fin a este verano peculiar y nervioso, porque ahora las clases todos juntos, estás obligado a estar cerca para ver más contacto y a ver cómo evoluciona un poco la situación esta.
Y no olvidemos también que lo que los estudiantes hagan fuera de clase tendrá sus consecuencias dentro de las aulas.
Es el primer día para los más pequeños de la casa en distintas partes de España. Como te venimos contando, la mascarilla va a ser obligatoria en los centros educativos a partir de los 6 años, aunque la ministra Isabel Celá ha llegado a decir en los últimos días, ha llegado a abrir la puerta a que se puedan realizar descansos de la mascarilla en el colegio bajo el permiso de los profesores. En todo caso, y más allá de los mandacios, de los cambios de criterios de educación, las familias deben concienciar a los niños de su uso. Algo complicado, especialmente si hablamos de los más pequeños de la casa. Hay que explicarles que no deben compartirla con nadie y que no deben tocarla. ¿Cómo piensan hacerlo en los colegios para que lo cumplan? Sefi García.
Hay que hacer mucho trabajo en casa para que sepan cómo ponerse la mascarilla.
Te la tienes que poner en la boca y taparte la nariz. Ponerte las gomas en las orejas y lavarte las manos.
Y que no todas valen.
Y no obligatoria la de pato, porque estorba bastante.
Los peques tienen muy claro que cada uno la suya.
Que si nos la piden no la podemos compartir, que cada uno tiene que llevar la suya.
Y para eso hay trucos.
Y mascarilla sale nombre y espero que nadie de mascarilla me copie de Claudia y luego me lo cambie, ¿vale?
Poner el nombre en las mascarillas es una de las recomendaciones que hacen los expertos. También explicar en clase con métodos adaptados y establecer rutinas en el aula. Ana Jiménez es psicóloga infantil, médico y profesora del CEU.
Y de la misma manera que los profesores consiguen que los niños no se levanten en clase, conseguirán que lleven puesto la mascarilla.
La doctora Jiménez está convencida de que los niños nos darán muchas lecciones.
En los países de nuestro entorno, la vuelta a las aulas también es una realidad. En Alemania, por ejemplo, lo hicieron a principios de agosto. Algunos colegios de Berlín ya se han cerrado por algunos contagios. Ahora es el turno para cientos de miles de niños que se incorporan hoy en Inglaterra y Gales. En Italia comenzarán el 14 de septiembre. Algunas regiones lo harán más tarde, pero los institutos abren hoy para recuperaciones con nuevas normas. Los autobuses escolares podrán ocuparse hasta el 80% y en la clase los alumnos podrán retirarse la mascarilla si mantienen un metro de distancia. Mientras, en Bélgica, lo van a hacer con normalidad los más pequeños y con un modelo mixto los más mayores. ¿Cómo lo afrontan los padres y los niños? Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos desde este céntrico colegio de Bruselas. A estas horas, algunos padres recogen a sus hijos en esta primera jornada. Una prueba de fuego, como explica Olaya Michelena, madre española de tres niños.
Ver qué pasa y se evaluará, me imagino, en unas semanas cuál ha sido el impacto de eso y si se ve que aumenta mucho las infecciones o que los niños no, que no se pueden respetar normas. Hay que ver, hay que probar.
Clases de 5 días con comedor opcional y mascarilla para los alumnos mayores. Teresa Treyes, profesora en Bruselas, explica el esfuerzo que esto supone.
Que piensa que es una locura o una imprudencia. Yo, sinceramente, creo que hay, en la medida de lo posible, cuanto antes podamos volver a una vida más o menos normal.
Gel desinfectante prácticamente en todas las esquinas e intentar guardar las distancias. Los alumnos irán saliendo poco a poco, asegura este profesor, para evitar aglomeraciones. Bélgica llevaba semanas preparándose para la vuelta al colegio.
Esto en Bélgica, también en Francia vuelven los pequeños a clase. 12 millones y medio de alumnos están estrenando mochila y estuche. En nuestro país la mascarilla es prácticamente obligatoria en todas las etapas, pero en Francia no está tan extendida como aquí. Es más, desde este martes se hace obligatorio en el trabajo, incluso en aquellos empleos que son al aire libre. Aunque eso sí, hay numerosas excepciones. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Efectivamente, desde hoy se generaliza el uso obligatorio de mascarilla en el trabajo en lugares cerrados y compartidos como despachos, pasillos, open space, vestuarios o vehículos compartidos, pero con numerosas excepciones. Por ejemplo, si uno está en el despacho solo, para los cantantes de ópera, en los platos de televisión o si la actividad es poco compatible, como cuando se realizan esfuerzos físicos y el espacio está ventilado y no hay mucha gente alrededor. Los hay quienes se encuentran esta nueva medida difícil de seguir, pero también los que, como Pierre, están de acuerdo. Estoy más bien de acuerdo con llevar la mascarilla todo el día en el despacho, aunque comprendo que en los talleres o actividades más manuales haya excepciones. También se instauran las pausas mascarilla, aunque se exigen al menos 5 criterios. Que haya una buena ventilación, pantallas de protección entre los puestos de trabajo, uso de viseras, existencia de unas pautas de intervención y de un responsable COVID.
Las restricciones las conoces. Llevar mascarilla obligatoria, no fumar en la calle si no se guarda esa distancia de seguridad, adiós al ocio nocturno, pero en determinados casos no se cumplen y están llegando las sanciones. Hoy en Mediacop estamos preguntando si tú eres de los que te han multado, si conoces a alguien al que le haya llegado una sanción. Nos habéis dejado estos comentarios en el WhatsApp de Mediacop.
Martes Santo, 7 de la mañana, A4, población Manzanares. Viajamos un compañero y yo en una furgoneta con nuestras mascarillas. Control de la Guardia Civil. Resultado, 601 € de multa por viajar juntos en el asiento delante.
Aquí en Navalcarnero hay unos parques que han hecho para los chicos que hagan gimnasia y ejercicios y tal. Y por las tardes se ponen hasta arriba de gente joven, chicos y chicas sin mascarillas, abrazándose, gritando.
Esta mañana se ha celebrado el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político. Sobre la mesa, la negociación de los presupuestos. El gobierno calienta la ronda de contactos con apelaciones al diálogo y entendimiento para la reconstrucción social y económica. María Jesús Montero insiste en la necesaria participación de todas las fuerzas políticas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Pero esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha arrancado con el traslado por boca de María Jesús Montero de la preocupación ante la evolución de la pandemia. La ministra portavoz ha ahondado ahora mismo en que los padres con hijos contagiados podrán solicitar una baja laboral y sobre el teletrabajo acaba de pedir dejar al diálogo social avanzar. La atalaya de la Moncloa, como decías, está siendo usada como gran altavoz de los llamamientos a la unidad, de la necesidad de unos nuevos presupuestos y la renovación de órganos constitucionales. Un menú cuya trascendencia es subrayada por el Gobierno y lo hacen en vísperas de que Pedro Sánchez abra las puertas del Palacio, primero a Pablo Casado y luego a Inés Arrimadas. A la necesidad de un nuevo clima político ha hecho referencia María Jesús Montero.
De nada sirve los discursos huecos ni las frases que pueden resultar muy sonoras, de ahí que el presidente va a hacer un llamamiento a la utilidad de la política y aquellos que quieran sacar tajada política, que quieran tener un rédito político, están malgastando el tiempo.
A la ronda de consultas era perentorio para Sánchez llegar habiendo aplacado las tensiones con Pablo Iglesias. Podemos estará presente en conversaciones de Hacienda con otros grupos, con todos quienes nos han autoexcluido, según Montero.
Pues hasta aquí el mediodía. Sigues ahora con la información local y regional.
Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Jesús Alañá. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24.700.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Ha sido un buen ataque a falta de 500
metros. Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
En El Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil, con miles de ofertas y todas las nuevas colecciones de hogar. Para renovar tus muebles, el menaje, tu ropa de cama, textil de mesa, decoración y más, con lo último en tendencias. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en moda, deportes, tecnología, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros. Muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenido.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludar a la señora, créame.
Yo a ti, todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Antonio Herraiz.
Mediodía.